SER Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Saludamos un día más en La Ventana, Nieves Concostrina. Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal?
Carlos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Va transcurriendo bien la semana? ¿Todo en orden?
Sí. ¿Vale? Perfecto orden.
Muy bien. Esta semana recuerdo una vez más que nos hemos apuntado al formato serie para contar un episodio histórico del que se acaban de cumplir 100 años, el desembarco de Alhucemas, lo cual nos está permitiendo hablar largo y tendido de la guerra de Marruecos, de cuánto duró, de por qué estalló, de cuánta gente murió. Y justo en ese apartado, en fin, tan habitual en todas las guerras, que son las víctimas, ahí surgió otro episodio histórico del que ayer ya apuntamos alguna pincelada y que seguro que nos suena a todos, que es la Semana Trágica de Barcelona.
Sí.
Barcelona, Marruecos, la guerra. ¿Cómo conectamos todo eso, Nieves? A ver, venga.
Pues yo creo que vamos por orden y conectándolo bien. Y hoy sí que vamos al detalle de aquel episodio histórico ocurrido en Barcelona, al que tantas veces además nos hemos referido en distintas ocasiones, pero en el que nunca nos hemos detenido ni lo hemos encajado en su contexto. Y ahora sí toca. Es la conocida como Semana Trágica. Para los recién llegados, bueno, pues decir que estamos en el tercer capítulo del gran carajal de la guerra de Marruecos, para contarla paso a paso, por orden, y entender por qué se lió y quiénes fueron los principales responsables, sin olvidar que al que más le emocionaba eso de entrar en guerra era Alfonso XIII, jefe del Estado por la gracia de Dios, igual que el de ahora. Aquella movilización de miles de reservistas para ir a Marruecos a vengar la muerte de 5 o 6 obreros que trabajaban en la empresa española que construía el ferrocarril, que luego trasladaría el mineral hasta Melilla, se ordenó inmediatamente, con premura.
Sí.
El problema era que esos reservistas eran sobre todo hombres ya casados, con hijos, a los que les partían la vida por la mitad porque dejaban a sus mujeres e hijos sin ingresos. El mosqueo social fue de órdago. Hubo movilizaciones, muchas protestas, porque los patriotas ricos, ya lo adelantamos, pagaban por no ir a la guerra. Mal que bien, bueno, los embarques en trenes y barcos fueron completándose, pero a la vez que los soldados iban, no paraban de volver noticias de los soldados, que según llegaban, morían.
The Eastern world, it is exploding, violence flaring. Bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me.
Fíjate que escuchándote lo que vas contando estos días, cualquier persona, aún sin conocer el asunto en profundidad, en fin, se deduce fácilmente que se tomaron decisiones arriesgadas, precipitadas, poco pensadas.
Totalmente,
en fin,
totalmente.
Es verdad que el incidente del ferrocarril fue un incidente gordo y murió gente, pero hostia, la respuesta, pero, ¿no?
No puedes ir declarando la guerra a cada paso. Aquella movilización de tropas, solo por el incidente del ferrocarril y por el mal rollo de los rifeños con los colonialistas españoles, nunca debería haberse producido. Todo fue imprudente, irreflexivo, no había un plan eficaz. Los militares de Melilla querían la guerra y sobre todo Alfonso XIII quería la guerra. Y fueron, pues, a lo loco. Los reservistas no estaban entrenados, apenas sabían manejar el armamento, desconocían el territorio, todo mal. Pero los altos mandos eran imprudentes y ordenaban ataques, bueno, pues que acababan en desastre. Un coronel decidía atacar de noche sin saber por dónde le venían los tiros y acababan muertos 26 soldados y otros 230 heridos. Otro general llevó a los hombres a una encerrona y murieron 153. En fin, las noticias de todas las desastrosas operaciones militares españolas de aquel julio de 1909 y la cantidad de hombres que morían o caían heridos se iban conociendo en la península. Hasta que uno de los días de embarque de reservistas en el puerto de Barcelona, bueno, pues ya sabes, ahí se lió.
La liaron concretamente los integrantes, los soldados de la Brigada de Cazadores de Reus.
Sí, exactamente, fue lo de Reus, porque eso ha quedado, esto es un episodio histórico, sí, sí, de los gordos. Bueno, pues los reusenses iban calentitos, porque sabían que iban al matadero. Y en el puerto estaban también familiares, estaban obreros, que estaban muy concienciados en este asunto, que les pedían todos que arrojaran los fusiles, que no embarcaran, que vayan los curas a la guerra, gritaban, que vayan los ricos, o todos o ninguno. Lo de los curas iba porque en el puerto había señoronas de la alta burguesía catalana repartiendo escapularios con la Virgen del Carmen y medallitas de santos, y en las iglesias rezaban por los soldados. Las mismas señoronas que habían pagado para librar a sus hijos de ir a la guerra de Melilla tenían la poca vergüenza de entregar medallitas a los soldados que no tenían más remedio que acudir porque no tenían 1.500 pesetas para librarse. Bueno, ya ves tú, como si la muñeca del Carmen o la Monse pues les fueran a parar los tiros de los rifeños. Yeah. Algunos soldados cogían la medallita y la tiraban al suelo, otros las tiraron al mar, soltaban los petates, hubo movida en el puerto de Barcelona, la policía disparó al aire, algunos reservistas acabaron detenidos. Bueno, mira, esto de momento les vino bien porque se libraron de embarcar. Pero bueno, finalmente el batallón de cazadores de Reus partió camino de la guerra.
Escolteu la cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots. I no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deure voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents.
La canción habría que escucharla entera porque es la historia de un soldadito al que pillan para ir a una guerra y fin, y le pasa lo que le pasa, con todos sus recuerdos y todo lo que deja atrás. En fin, bueno, y es lo que ocurrió, ¿no? Que no sí, paraban de llegar noticias de las muertes de los primeros reservistas enviados y los que tenían que ir, pues se rebotaron. Normal.
Claro, hombre, a ver, es que de los muchos muertos y, como decía antes, de las desastrosas operaciones militares, tenían noticias ya todo el mundo. A finales de julio se produjo el famoso desastre del Barranco del Lobo, un matadero al que un general llevó a sus hombres con todos los rifeños instalados en las alturas, desde donde dispararon a los soldados como si fueran conejos atrapados en un cercado. Y encima la retirada ordenada estuvo muy mal planteada y fue caótica. Y ahí hubo otros 153 muertos y 599 heridos, entre ellos el propio general que la cagó. Como no daban una en aquel julio, se suspendieron todas las operaciones en julio y ya se dedicaron a proteger Melilla, porque Melilla nunca corrió peligro hasta que les tocaron las narices a los rifeños. Pero bueno, la verdad es que no corrió peligro ni aún así. Los rifeños nunca tuvieron intención de tocar la ciudad. España se había metido en un tremendo berenjenal, en una guerra no declarada con los rifeños por meterse en territorios que no eran suyos. Y ahora los rifeños podrían ir a por ella. Ese era el temor, pero no iba a ocurrir. Las noticias de ese desastre del Barranco del Lobo, con sus 153 muertos y sus casi 600 heridos, llegaron a Barcelona. Y aunque había disturbios desde un par de días antes, ese mismo día del desastre del Barranco llegó lo bueno. La indignación de los trabajadores y la sociedad barcelonesa contra los curas, contra la católica burguesía y la aristocracia catalana, contra la hipócrita iglesia, creció desde el día del embarque y el regalo de medallitas con muñequitas de vírgenes. Así que cuando llegaron los datos de muertos en el Barranco del Lobo, se fueron a por los curas, a por las monjas y a por las iglesias. La noche del 27 de julio ardían en Barcelona 23 iglesias y edificios religiosos y, vamos, poco después ardieron 8 conventos más en la periferia barcelonesa.
¿Qué farà on anirà si sobreviu?
aniré a ma mare ben vestit i abans que res li hauré de dir que em perdoni per tractar-la sempre així. Aniré a la Margarida a fer-li un fill per només veure-li intuir que l'estimo més del que m'estimo.
Cançó del soldadet, la canción del soldadito, maravillosa. Oye, pero yo tengo una curiosidad, o sea, pasada la historia, la Semana Trágica de Barcelona, bien.
Sí.
Pero no hubo respuestas más o menos parecidas en otros puntos de España.
A ver, sí, hubo bronca en varios lugares porque se organizaron comités obreros y se convocó una huelga general, había convocado una huelga general en España. Pero, bueno, ¿qué quieres que te diga? El español medio es flojo. ¿Se acuerda de Santa Bárbara cuando truena? ¿O de exigir bomberos cuando ya ha ardido todo? ¿O se acuerdan de que han echado el personal de emergencias cuando ya todo está inundado? Y la verdad es que no hubo unidad, ni las movilizaciones tuvieron la contundencia de Barcelona. Pablo Iglesias, por ejemplo, el fundador del PSOE, acabó detenido y en la cárcel de Madrid por firmar el manifiesto convocando la huelga general. La huelga es una huelga que empezó con un carácter antibelicista contra la guerra de Melilla, de Marruecos, pero acabó siendo un movimiento obrero y anticlerical porque eran los trabajadores los que estaban pagando más directamente las consecuencias. Yeah. Y es que encima la maldita Iglesia pedía resignación a los pobres mientras daba de comulgar a los ricos. El levantamiento tendría que haber sido general en toda España y contundente. Pero al final las protestas de Madrid las ahogaron enseguida, las hubo, muy gordas, pero las ahogaron y Barcelona se quedó prácticamente sola batallando. En el otro extremo de este asunto estuvo, madre mía, por ejemplo, el embarque de reservistas en Cádiz. Mira, si leo las crónicas de aquel día de julio de 1909... se demuestra lo eficaz que resultaba para la corona, para la Iglesia y el ejército mantener a una población ignorante y desinformada. La prensa de Cádiz, y ahí está la hemeroteca, definió el día del embarque como, y abro comillas, una jornada grandiosa, patriótica, gaditanísima. Cádiz entero acudió a la estación de ferrocarril para despedir a los servidores de la patria que marchan a la guerra de África. Las tropas fueron despedidas en Jerez por una multitud que daba gritos patrióticos y numerosos vivas a España. El embarque se llevó a cabo con total normalidad y en presencia de las autoridades. Los soldados van alegres y animosos. Ya ves tú. Era muy burdo, pero bueno, al estilo de Antonio Ferreras, pues fueron con ellos. Los soldados iban encantados de ir al matadero de Melilla a defender los negocios en las minas de la oligarquía española y del Borbón.
Y en Barcelona, me imagino que ya que la respuesta social fue más contundente, más organizada y más potente, también la represión pues fue más violenta, ¿no?
Porque claro,
esto es una regla de tres.
Evidentemente. En un sitio se iban animosos, en otro sitio se estaban partiendo la cara por lo que había que partirse la cara. Barcelona se levantó en guerra contra la guerra y el gobierno reprimió de forma durísima. Si España se hubiera unido en aquel julio de 1909 declarándole la guerra a la guerra, no sé, no se puede saber, pero quizás las cosas hubieran sido muy distintas. Pero a la ciudadanía la distrajeron fácilmente con el patriotismo, contra los moros y con el Viva España. En Barcelona, Sabadell, Mataró, durante la semana trágica de aquel final de julio, el gobierno declaró el estado de guerra, se amenazó con disparar a cualquier persona que circulara por la calle, en la ciudad había barricadas por todas partes, ardían las sedes de la multinacional católica. El gobierno central y el Borbón gritaban: España se rompe, esos separatistas catalanes no quieren defender la patria. Y algunos españoles debieron pensar después que probablemente los que estaban haciendo gilipollas eran ellos mismos y no los barceloneses.
Oye, ¿y las consecuencias de esa semana en cifras? Porque datos habrá de eso, ¿no?
Sí, hombre, está todo contadísimo. Pues mira, tras aquella, además, datos que trascendieron a Europa y hubo muchas críticas al gobierno español. Tras aquella semana horrible que dejó 117 muertos, se disolvieron sindicatos, se cerraron escuelas laicas, hubo cientos y cientos de detenciones, 2.000 procesamientos, 200 desterrados, 59 condenados a cadena perpetua y 5 hombres condenados a muerte. Alfonso XIII acabó firmando el indulto de casi todos ellos 7 meses después, pero bueno, como era Borbón, lo mismo ni se enteró de que a los condenados a muerte ya se la refanfinfla el indulto, porque hacía meses que habían sido ejecutados. ¿Dónde? Pues claro, que se dieron mucha prisa en matarlos, había que escarmentar. Y otro detalle, puede que la Semana Trágica de Barcelona acabara trayendo grandes beneficios para el resto de España. La reforma de la ley de reclutamiento 2 años después. Se acabó para los patriotas librarse de ir a la guerra pagando 1.500 pesetas.
Algo es algo.
Come, you masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
Bueno, Nieves, hasta mañana, ¿eh? Mañana, cuarto y último capítulo de la Guerra de Marruecos.
Por el momento, el último de la semana.
Capítulo de la semana, efectivamente.
Gracias, venga, Carlos.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.